Pilar Pergamino.
Creación de una comisión investigadora.
A partir de las 15 abordarán la cuestión en una sesión especial de la legislatura.
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, por su parte, insistió en responsabilizar al kirchnerismo por sus procesamientos como integrante de una asociación ilícita en la causa por espionaje telefónico.
Salta, tren a las nubes.
Más de 2.000 visitantes argentinos y extranjeros disfrutaron en lo que va de julio del reconocido convoy Tren a las Nubes, que sumó una salida más a las habituales.
Durante estas semanas, el Tren a las Nubes saldrá los días martes, jueves y sábado, sumando una excursión a las habituales.
Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires 10 grados, 2 décimos, humedad 97%, cielo cubierto, visibilidad reducida a 7 kilómetros por lluvia.
En Olavarría la temperatura es de 4 grados, 1 décima, el cielo está cubierto con lloviznas.
Argentina está informada por la radio pública.
Pública.
La radio pública tiene actitud.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Bueno, muy amables. Está con nosotros, vamos a saludar a Patricio Barton, que es este señor.
Hola amigos, buenas noches.
Que saluda acariciando niños, y está hoy con nosotros Gabriel Schultz.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias, Gabriel. Gracias a todos los que han venido, incluso aquellos que han venido obligados, están sosteniendo la vela a sus compañeros. Señores, de entrada vamos a dar
información.
Información burocrática, no muy interesante, pero indispensable. Adelante.
Bueno, mañana vamos a estar aquí en Maipú 555, también con entrada libre y gratuita. Pero la novedad es que el viernes vamos a estar en la ciudad de Mendoza, en el Teatro Independencia, haciendo el programa en vivo finalmente. Se va a transmitir.
Finalmente lo hacemos en vivo y no estaremos aquí el jueves.
Y no estaremos el jueves. El jueves será grabado.
El jueves será grabado, por lo tanto será inútil a estos efectos.
Sí.
A los de esta noche, venir aquí el jueves a la noche.
Claro. Pueden venir martes y miércoles.
Y después trasladarse a Mendoza y asistir allí.
Sí.
El viernes. Al programa del Teatro Independencia.
Sí, pero bueno, la novedad entonces es esa, que se va a transmitir en vivo para todo el país desde Mendoza. Vamos a hacer el programa así.
Señores, el amigo Barton tiene habitualmente la función de extraernos de ese estupor que produce el fin de semana en las almas todas y en las nuestras más aún.
Mire, el sábado se me quedó dormido...
Un pie.
Puede ser.
No, un taxista.
¿Manejando?
En un semáforo. Ahora, ¿qué se hace en ese caso? Yo
Viene una queja municipal.
No, ahora, en orden que una queja...
De qué barbaridad los taxistas, etcétera. Démosla por hecha.
Démosla
y continuemos
por
pasillo adelante. ¿O usted siente algún otro tipo de inquietud filosófica?
No, tuve el gran temor de...
Uy, para que estamos transmitiendo en duplex con Radio Clásica.
Imagínense, yo hacía un viaje desde el centro de Buenos Aires a la zona de Parque Centenario.
Sí, bien.
Y ya casi llegando, en un semáforo largo, el señor...
Cabeció.
No cabeció.
Y se durmió con baba y...
Se durmió,
y
pero...
semi-ronquido, algo así.
No arrancó y yo digo...
Perdón.
Yo primero hice silencio.
¿Pero usted qué hizo? Porque ahí viene una cuestión casi mundana. ¿Qué hace uno? Yo, sinceramente, me hubiera bajado de puntillas.
Pero no, pero ahí lo está estafando.
No,
le pagó.
Para no despertarlo, le cierro la puerta y le hago un movimiento así.
No, además, en un lugar peligroso, en el medio de una avenida, que no había nadie a esa hora, pero era en el medio de una avenida.
Sí.
No estaba pegado al corredor.
Bueno, uno se duerme cuando se duerme, señor. Tampoco vamos a andar eligiendo ahí donde caemos redondo.
¿Usted
cómo se dio cuenta? Porque ahí está. Pero el señor estaba... Usted estaba atrás, ¿correcto?
Atrás, sí.
¿Cómo
sí
se dio cuenta que está dormido?
Porque no arrancó, dice el señor.
Pero
que me
el señor cabeció. Ya iba a una velocidad muy sospechosa.
De sueño, de sonambulismo.
Sí, creo que iba casi, el auto iba solo, en segunda iba.
Bueno, eso suele ocurrir aún con el taxista despierto. ¿Te vio la inacción del taxista ante el semáforo inminente, ante una posibilidad de tránsito despejado que se abre, renunciando a ella?
Sí.
O sea que es insensible a las circunstancias el taxista, ya de por sí.
Sí, si va vacío.
No, si va lleno también.
Sí, mira que algunos que van llenos pasan por un lugar que casi no podría pasar ni una...
Pues tiene, usted tiene suerte realmente, porque yo cada vez que tomo un taxi tardo más o menos el triple de lo que tardo manejando yo. En llegar a mi casa, si lo digo en serio. Bueno, él.
Bueno, el tema está que se puso en rojo, volvió el amarillo, el verde.
Este señor...
No, el señor ya estaba dormido, el semáforo.
Sí. Usted carraspea.
Verde. No intervenía.
No.
Una presencia de ánimo notable. La de este prócer que tenemos esta noche aquí.
No, está bien.
Muchas gracias por haber venido, ¿eh? Es un gusto. Yo nunca había hablado con una persona tan heroica como usted.
No, y pasó el tiempo, o sea, así.
Sí, así.
Bueno,
pero el tipo está acostumbrado.
Y yo veía que también el taxímetro corría, ¿no?
Y nadie venía y tocaba bocina.
No, nadie. Estoy hablando de la madrugada, la verdad que era...
¿Qué hacía usted a la madrugada en Parque Centenario?
Iba un cumpleaños.
No es una hora para andar comprando revistas. Aunque me parece que las que nos traen nosotros las compran a esa hora.
Pero escúcheme, usted, ¿a un cumpleaños a qué hora llega?
La gente joven festejamos temprano.
¿La gente
estas horas,
joven
los
festejamos
cumpleaños
temprano?
Sí, sí, festejamos temprano de madrugada. Uno puede caer 3 de la mañana.
¿A un cumpleaños?
¿Y quiénes seríamos, sí, la gente joven, digo?
Nosotros.
Sí.
3 de la mañana.
Usted cae a esas horas, puede caer a esas horas. Bueno...
Sí, pero si sale acá, correcto.
En algún momento me decidí y dije...
Señor... Hubiera hecho algún otro ruido un poco más estentóreo.
No, pensé en bajarme, como dijo usted, ¿eh? Pero digo, me parecía que no. Señor...
Así en este tono.
Señor... Inclusive, en un instante temí lo peor.
Claro, claro, que se le hubiera muerto el taxi. Claro, digo, ¿qué hace en ese caso?
¿Le
bueno,
paga?
Lo mismo que si se lo encuentra dormido. Sale de puntillas, con un poco más de tranquilidad incluso.
Sí, pero atención porque usted puede ser acusado de asesinato.
Claro, imagínese. ¿Qué hace
y
usted?
Justo pasa un policía, lo ve a usted bajándose un taxi con el taxista muerto.
Sí. Dice, deténgase o hago fuego.
No, pero le explico. Mire, oficial,
a la
parece comisaría, que...
A la comisaría, acá hay un muerto y...
señor,
el taxista...
No, dice lo mismo, los asesinos siempre dicen que ellos no son. Así que...
Pero, ¿cómo lo puede haber matado? ¿Cómo lo puede haber matado si está entero?
Sí, señor, yo no venía.
Eso lo va a decir el juez.
Soy policía, no adivino.
Señor, lamentablemente nos va a tener que acompañar.
¿Acompañar a dónde? Al cumpleaños, si quiere acompañarme.
Es el cumpleaños del principal Aróstegui. Y lo estamos festejando con...
Necesitaba mucho zapa.
Con 5 detenciones.
Ah, así celebran, ¿no?
Sí.
Les regalamos preso.
A la 5ª detención ya volvemos y nos quedamos tranquilos, con la satisfacción del deber cumplido.
¿Qué número soy yo?
El 5º, justamente. Así que vamos yendo para allá. Peor hubiera sido que le toque el primero, hubiera tenido que venir con nosotros a que efectuáramos otras 4 detenciones.
Claro.
Y a veces no es tan sencillo, ¿eh? Hoy en día está lleno de gente decente a la noche.
Sí. Por eso, encontrar un asesino como usted, casi como sacarlo de la lotería, imagínese.
¿Pero qué asesino, señor? Llévese al taxista en tal caso.
El taxista está muerto, señor.
Bueno, pero...
No resucitamos a la gente, somos policía.
Va a tener que intervenir, de alguna manera va a tener que intervenir.
Vamos a intervenir llevándolo a usted. De esta manera. Y,
bueno, ¿y qué sucedió?
¿Dónde está la
Bueno, finalmente sí, el señor despertó, podríamos decir que... Tuvo algo parecido al despertar.
Usted todavía está acá.
No, yo le dije, no, déjeme mejor acá antes de ir algo.
Sí, porque la verdad, se quedó en medio del Parque Centenario, que es una zona que está muy pujante.
Yo creo que debe estar como esa calle que da la vuelta en redondo.
Sí, sí, esa que uno siempre la abandona en el lugar que no debe.
Sí.
¿Cómo se llama?
Que en un momento se bifurca. En una parte se llama Marechal, en otra se llama...
No, Marechal es una del costado.
Patricia es argentina.
Patricia es argentina.
Ah, sí, sí, la curvita sí.
Es Patricia. Marechal es una, la que antes era...
Campichuelo,
después está Ramos Mejía, después está la avenida de las Vélez. Uh-huh. Hay varias, que son como tangentes. Pero la que da vuelta se llama, como acaba de decir el señor,
sí,
que es del barrio, por otra parte, Patricia es argentina, señor.
Claro, y usted claro. No sale de allí.
No, el señor se quedó dormido en Marechal y, ¿qué sería? Díaz Vélez, donde está el Durán, la esquina del Durán.
Sí, Marechal y Díaz Vélez,
sí.
Por lo tanto, yo después me bajé, creo que el señor seguirá dando vueltas.
Dando vueltas porque le ponen el trabado al volante con un ángulo que le sirve para doblar siempre alrededor del Parque Centenario.
Pero usted sabe que yo no me animo a contradecir taxistas.
Está loco usted. Yo no me animo no solo ni a contradecirle ni a darle la razón. Que no me animo a tomar taxis mucho.
Claro, bueno. Pero a veces uno no tiene alternativa y bueno, tiene que tomar un taxi.
¿Usted
y de pronto le dice, el taxista le dice, por ejemplo,
a ver,
jefe, ¿le molesto si fumo? Mientras jefe, está prendiendo el cigarro.
¿Le molesto si fuma?
¿Y
usted qué le dice?
Y yo le digo, no.
Y bueno, ¿pero a usted le molesta?
Sí, a mí me molesta.
Ay, ¿qué usted, señor? Discúlpeme, pero usted es un pusilánime. ¿Por qué no le dice, sí, me molesta, te voy a romper la cabeza?
No, pero... Porque lo hace mientras está prendiendo el cigarrillo. Yo la verdad no...
Bueno.
Lo mismo con la ventanilla. Dice, ¿le molesta si abro la ventanilla?
Y quedás pegado contra el vidrio de atrás.
Y uno ya está escarchado.
O viene siempre con la ventanilla abierta. Yo lo vengo denunciando desde que hacía calor.
Ah, van con la ventanilla abierta.
Van con la ventanilla abierta y el brazo afuera, onda de acá.
Arrastrándolo, dice usted, como limpiando
la casa. Pero yo estoy a favor de los taxistas, no a favor de usted.
¿Por qué está a favor de los
taxistas? Porque taxistas? Sí, después me subo a uno y ¿quién lo aguanta?
Claro. Señor, escúcheme, ¿usted prefiere que el taxista le pregunte el recorrido o que claro, lo haga por sí mismo?
¿Por dónde diablos quiere ir?
No, usted es el taxista, lléveme usted.
Pero si usted se da cuenta que lo está paseando.
No, ahí sí agarrando... le digo, no, mira, es más corto que agarres por...
Claro.
Pero por acá más rápido.
Más rápido, yo agarro... ¿A dónde va usted? Estamos aquí en Maipú 555. ¿Dónde va?
Bueno, yo tengo que ir a Caminito, ahí a la Boca.
Muy sencillo. Agarramos Libertador.
¿Libertador?
Sí, señor. Sí. Hasta el Tigre. Tigre, camino de cintura. Riccieri.
Autopista 25 de mayo.
Autopista 25 de mayo lo dejo justo.
Pero no, pero ¿cómo justo?
Va bien, San Juan. Más rápido, es un poquito más largo, pero no tenemos semáforo.
Pero no...
Y no hay barrera, nada.
Pero no me importa el semáforo, señora. Agarre la 9 de julio.
¿Para qué toma taxi si no le importa el semáforo?
Agarre la 9 de julio y listo, señor.
Y con respecto a las opiniones filosóficas de los taxistas, ¿le molestan a usted? ¿Del orden vio cómo están las mujeres?
No, sí. Muchas están al borde de la apología del delito.
Las mujeres sí, evidentemente. No, vamos a lo que yo digo. Ese cuerpo es una apología del delito, señorita.
No, señor, algunos taxistas que hacen comentarios, vio que el taxista está todo el día...
El delito es lo mejor que hay, te dicen, por ejemplo. Y no, dice, pero usted está haciendo apología del delito. Sí.
Siempre el taxista decía en algún momento, hay que tal cosa. No, para cualquier cosa tiene solución.
Por ejemplo, hay que me duele mucho la panza, ¿no?
No. Hay que...
Sí, por ejemplo, seducir a todas las mujeres.
Póngale, claro. Por decir algo.
Bueno, sí, está bien, de eso se trata.
Hay que terminar con algo, hay
claro.
Que...
hay que... De una vez por todas X.
Exacto.
Porque si no, dentro de poco Y.
Sí.
Si seguimos así, X. Yo me acuerdo antes y... Extraordinario. Bueno. Un saludo a todos los taxistas y sí. Especialmente al señor que se quedó dormido en Díaz Vélez.
Sí, un
usted
señor.
Ni siquiera sabe dónde se quedó dormido, así que es peor que el tipo.
No, ¿cómo que no? Le dije ahí en Parque Centenario.
Sí, sí, con una precisión que usted ni sabía si estaba en el Leopoldo Marechal o en Díaz Vélez o algo.
De todas maneras, no sé cómo termina usted. Usted se baja a las 3 de la mañana de un taxi. Sí. En un destino que no era el final.
No, pero era casi final.
Para mí es un plan.
Estamos posando para...
Estamos posando para... Sí, sacá, vení.
Señor.
Está todo bien.
El destino final no era el Hospital Durán. O el cumpleaños era ahí.
No, pero era cerca. Era bastante cerca. Bueno, de...
Entonces, ¿qué te quejas?
A las 3, 4,
vení el cumpleaños, estoy laburando, ¿viste?
¿Y le pagó?
Pero ¿cómo? Sí, claro que le pagué.
¿Y cómo le pagué? ¿Esperó el vuelto?
No, el vuelto no. Era un número redondo. ¿Qué, ustedes esperar el vuelto de la monedita?
Es raro, cuando es número redondo que lo están pasando.
Sí, nunca puede ser número redondo.
No, señor. Si además no hay números redondos. En la tarifa actual no hay.
Bueno, hay este 9. Sale
26,1.
Claro, sí.
Sí, y no sería un plan del taxista para... Que estaba... Era, formaba parte de una banda, la banda de los taxistas dormidos.
Sí.
Que se hacen los dormidos justo cuando sus cómplices, atención con esto que estamos denunciando, salen de su escondite en el lugar previsto. Entonces usted cree, señor, y por ahí siente algo frío en la nuca, y dice, el señor está en el cielo. Proceden a saltarlo de arriba abajo.
Bueno.
Atención, porque eso es lo que están haciendo ahora, ¿eh?
No se me había ocurrido, pero es una...
Sí, este programa siempre se ocupa de denunciar las últimas novedades en latrocinio. Por ejemplo, arrojarle agua por debajo de la puerta en los departamentos.
Pero eso más viejo.
Sí, muy viejo, lo venimos anunciando desde que empezó el programa hace 20 años.
¿Pero sucede realmente?
Nunca vi. ¿Quién va a saltar a alguien tirándole agua por abajo de la puerta? Eso me lo contó Rolón y yo se lo creí. Y se sabe cómo hace, me dijo así con... le tiran agua por abajo de la puerta y entonces se abre.
Claro.
¿Qué voy a abrir si entra agua por abajo de la puerta?
Por curiosidad.
¡Oh, qué es agua! ¿Qué va a ser?
Bueno, sí, pero ¿de dónde viene el agua?
¡Oh, qué será! Y entran todos los ladrones del mundo.
Sí, señor, discúlpeme. A mí me entra agua por abajo de la puerta. Lo primero que hago es abrir la puerta.
Ah, y hacerse así. Incluso levantando las manos ya. Para ir ganando tiempo.
¿A usted qué cosa le tenemos que pasar por debajo de la puerta para que abra la puerta?
No se me ocurre.
Algo, qué sé yo, ve por ejemplo sangre que entra por...
No, ahí tiene
que abrir.
Algo carpiendo. No, señor, para otro lado.
No, señor, no.
O le pasan un panqueque.
¿Eh? Un panqueque.
Digo,
eso está bien, ¿no? El panqueque tiene esa forma para poder ser pasado por debajo de la puerta. Que se ponga así que usted se le traba la cerradura, se queda encerrado en su casa, no la pueden abrir. Entonces, te anuncia, mirá, dice, no es por decir nada, pero me estoy muriendo de inanición. Ya me comí todos los jabones, etcétera. Y entonces le pueden pasar panqueques por abajo de la puerta.
¿El panqueque?
Sí.
Milanesa.
Sí, para la
comidas vez. Chatas. Qué grande, un restaurante comida chata.
Antes se llamaba de otra manera, pero cambió de dueño.
Pero bueno.
Y las mesas están dentro de puertas cerradas. Entonces le pasa la comida por abajo.
Claro, por abajo. Son reservados. Por abajo, por una endija, le pasa.
Es muy parecido a la cárcel eso, a esas celdas.
Bueno, es una antigua cárcel que ahora estamos reciclando.
Fashion.
Ajá. Pero fashion es...
Sí,
pero
jail,
uno...
le ponemos jail afuera y es fashion.
Uno puede salir cuando quiere, me imagino, de ese lugar.
Sí, señor, sí. Que se hace el vivo. Usted cada vez que contamos algo, ahora... el Salvador no puede salir del restaurante. Ah, es
ahora dígame, ¿la bebida cómo la pasan?
Buenas tardes. Ah, no habíamos pensado en eso. Pajita por pajita. Por el agujero de la cerradura, ponemos un pequeño cañito.
Ajá.
Y entonces el cliente
sorbe, sin saber lo que es.
Sin saber lo que es, esa suerte.
Lo que le toca, le toca.
Pero ¿cómo lo que toca, toca? Señor, yo pido una bebida.
Sí, es un restaurante completamente novedoso, ¿qué tal?
Sí, sí, lo que queremos es despertar las sensaciones en el comensal.
Claro.
Sí, pero...
Estamos haciendo también una indagación de sabores nuevos.
Claro.
Que los prueban ustedes primero.
Vanguardia, señor.
Nosotros primero lo probamos nosotros, después se lo encajamos a los clientes.
¿Y qué sabor, qué sabor loco?
Maracuyá. Veo que vas entendiendo cuál es la onda de nuestro establecimiento.
Mucho maracuyá.
Maracuyá.
Sí. Pero sale... también relacionamos el sabor con el estado de ánimo. Le preguntamos a cada cliente, ¿cómo estás? Ajá. Y el tipo dice, melancólico es amargo.
Claro.
Después, indignado es salado y enamorado es dulce.
Ah, mire usted.
Si está eufórico.
¿Y cínico? ¿Cínico?
No trabajamos.
Y así tenemos, ¿eh? Una euforia, tenemos de todo, señor. ¿Usted cómo está?
Yo estoy enamorado.
Bien, para usted, así que, pero vino solo.
Señor, ¿qué tiene que ver? Uno puede estar enamorado e ir por la vida solo.
Pero el de pronto... Oh,
que es lo más... Entonces le damos amargo.
No está el objeto de mi amor.
Ajá. ¿A dónde está? Discúlpeme.
Perdón, señor. ¿Usted está enamorado de un objeto?
Sí, señor. ¿Dónde está el objeto de su amor?
Me dijo que fue a la casa de la mamá.
¿Usted la llama objeto? Obje. ¿Cómo la llama?
Objetito.
No, la llamo...
La conozco.
La llamo Bombón.
Ah, con razón se enamoró de usted.
Soy muy sutil.
Sí.
La llamo Bombón y...
¿Y qué le parece si para evocarla...
Sí.
No empezamos como entrada con unos bombones de menta, de esos chatos.
Que no lo quiere nadie.
Ah, como las monedas esas.
Le gustaban solo a mi vieja. Y que parecen como monedas. Se lo paso,
claro.
Se lo meto en una alcancía que hay acá.
¿Es esta?
No.
Ah, disculpe.
¿Usted tiene alcancía, digo, saltando de un tema a otro?
Yo tuve alcancía.
Ah, sí.
Tuve dos.
Tuve dos alcancías.
Tuve la clásica del chanchito.
Nunca había una.
¿Cómo nunca había una?
Mi perra vida había una alcancía que fuera un chanchito. Solo en los dibujos animados.
No, hay la alcancía chanchito. Y tuve otra que era una pirámide.
Ah, sí, de Egipto probablemente.
Sí, como una pirámide egipcia, así igual. Y tenía la
clásica ranura.
La clásica
que
ranura.
Que tienen todas las pirámides.
Sí, pero... Pero nunca llegué a completar una alcancía hasta...
¿Pero cómo completar? ¿Qué es completar una alcancía?
Llenarla.
Hasta que
no tenga más espacio para poner monedas.
¿Y qué, después qué se hace cuando usted la llena?
Y se compra algo muy, muy deseado.
¿Pero previamente hay que destrozar la alcancía o tiene una abertura por abajo?
Algunas tienen, pero dicen que hay que romperla. Para ser un hombre de fortuna usted la tiene que romper. El problema era que cuando me tocó ser chico... Cambiaban las monedas muy habitualmente, entonces...
Sí, además había una inflación tal que usted metía una moneda dentro de la alcancía, la sacaba a los 10 minutos y
ya no era. Sí, entonces no valía la pena ahí ahorrar.
Un amigo mío, yo lo conté acá en el programa, lo usaba el perro como alcancía.
¿Al perro?
Sí, resulta que el perro una vez se tragó unas monedas.
Sí,
y
suele pasar, sí.
Suele pasar. Entonces dijo, qué buena idea, voy a ahorrar así. Ajá. Porque imagínese uno, por más que le esté faltando plata, no tiene corazón para destriparlo al perro.
Pero señor, por supuesto.
Porque siempre usaba otra clase de alcancía y enseguida la rompía. Entonces, claro, el asunto del ahorro no iba adelante. Y entonces, bueno, empezó a ahorrar porque le daba, porque lo quería un poco al perro, ¿no?
¿Cómo un poco? Mucho
dentro de lo que uno puede querer a un perro, tampoco era un gran amor como el,
bueno,
como
el
objeto suyo. Bueno, y el perro empezó a comer moneda, moneda, pasaron los años, el perro ya ni se podía arrastrar, una cosa llena de moneda.
¿Y no se intoxicaba el perro igual?
No, vio cómo son los perros. Y bueno, hasta que en un momento este muchacho tuvo una deuda de juego.
¡Opa!
Y cayeron a cobrarle unos pesuti y dijeron, paganos o te mato. Chao.
Mm.
Y entonces este fue a buscar el perro enseguida.
¿Cómo fue? Pero señor, ¿no se encariñó de tantos años,
sí,
ahorrando?
Estaba encariñado con el perro, pero más con él mismo. Y entonces lo miró frente a frente al perro y dijo, esta te la debo, hermano.
¿Pero cómo te la... ¿Cómo te la debo? No me diga.
Sí. Y tomó el cuchillo y la mujer lo llamó de la... ¡Rosendo!, le dijo.
Se llamaba Rosendo.
Sí, pero él ya lo había enterrado, el perro. Lo había ensartado. Empezaron a salir las monedas, una cosa que no quiero describir. Bueno, sacó las monedas y enseguida lo llevó al perro al hospital.
Sí,
pero... Y primero pagó, ¿no? Se fueron... Pero los tipos empezaron, no vengas acá, que... No, paga. Bueno. Y va con el perro al hospital. Él trató de romperlo poco igual.
Claro, pero...
Incluso al principio lo empezó a sacudir para ver si le salían por la boca o algo.
Sí, y pero no, señor, qué crueldad.
Yo le hizo el agujero lo más chico que pudo. Incluso le metió la mano para sacar al... Lo llevó, mire, este perro, a ver, salve, no salve, me dijo, lo agarró, lo miró, le dijo... Por casualidad, dice, no lo habrá estado usando de alcancía el perro, ¿no?
Ah, mire, tenía antecedentes,
Sí, sí. Y, no, no, vio cosas. El médico enseguida se da cuenta cuando vos estuviste usando algo de alcancía.
Y sí.
Sí, pero es aparte, raro que con tanta precisión...
Quizás se alguna moneda le quedaba
dentro. A lo mejor quedó alguna moneda.
¿Y al final lo salvó?
Y al final lo curó.
¿Lo salvó?
Ah, le salvó la vida, sí, mire usted. Bueno, nunca más.
¿Nunca más qué?
Y volver a ahorrar con el perro.
Ya se le está llenando otra vez.
¿Otra vez? Pero señor,
el perro lo mira. Bueno, discúlpeme.
Bueno, ¿va a colaborar para la rifa?
¿Qué rifa?
La rifa, señor, de la cooperadora policial, así que...
Si lamentablemente tiene... me agarra sin moneda.
Y, pero fíjese, si no tiene por algún lado, no, no tiene guardado.
A ver,
¡alevo! Corre para el fondo.
Y se me escapó el perro. Cada vez que venir los bomberos, raja.
Lo bueno es que sabe dónde
una,
va,
una
¿no?
Una pregunta le hago. Cuando usted llama a los bomberos por un incendio o algo,
sí,
¿tratan de venderle una rifa o primero apagan
el incendio? No, señor, antes de la emergencia se atiende inmediatamente.
Bueno.
Llama y...
Ahora, a mí me dijeron que es distinto cómo te apagan si le compras una rifa.
No, señor, el fuego se apaga igual.
No, ellos... ¿Están todos anotados para fin de año? El que no puso...
¿Pero usted qué cree? ¿Que está marcada las casas?
Sí,
¿quién puso y quién no puso?
Sí, usted apagan finalmente el reglamento.
No, señor. Mire, el bombero voluntario y el canillita son los dos oficios impolutos de la República.
Sí, y además están relacionados de algún modo.
Claro. Pero yo le digo una cosa, señor. Usted no puso... Y usted dijo, pase la semana que viene. Que no puedo...
Ahora se le está prendiendo fuego a la casa y viene con el equino fatigado. Claro,
la semana que viene te voy a pagar el incendio.
Claro,
le dicen
paso
otro
la
lado.
Semana que viene.
No. Si usted es bombero de vocación...
De evocación soy yo.
No, señor, de vocación. Acude inmediatamente, pase lo que pase, haya un incendio, un gatito subido al árbol.
Sí, la otra vez había un gatito subido al árbol de una casa. 6 dotaciones vinieron.
Pero no es mucho.
Empezamos a manguerearlo al gato hasta que lo bajamos.
Pero señor, ¿para qué tienen la escalera?
Nosotros bajamos gatos de los árboles, señor.
¿No vio que en las películas bajan gatos de los árboles?
Nunca vi un bombero bajando gatos de los árboles.
No, jamás.
Cuando sí pasen los bomberos todos así... ¿Qué? ¿Van a bajar un gato?
En ocasiones sí.
Pero mira vos, bueno... Vamos a saludar a nuestras amistades.
Bien, yo voy a saludar
primero al sindicato de taxistas.
Sí, sí.
Y a los bomberos involuntarios.
Sí, que acá después del programa vienen muchos taxistas que parte del público toman taxis, sí, y se van, sí, en taxis, sí. Vienen
a... Levante la mano que va a tomar taxi después del programa.
Y los taxistas, no vengan los taxistas porque no tiene ningún sentido.
No vengan, no hay nada, van todos a pie.
Bueno, yo voy a saludar nuevamente a las chicas de Hadas, que hoy estrenaron, mañana vuelven a hacer la función de Mondonga y Verdelinda, de teatro inclusivo. Ese teatro para chicos sordos y oyentes, tiene lengua de señas y tiene también música al espectáculo, en el teatro El Cubo, que está ahí en Celaya y en Chorena, en el Abasto, mañana a la 1:00 p.m. es la función.
Muy bien. Bien, y yo hoy en el Día del Amigo voy a saludar a mi amigo Weinreich. Mando un abrazo a Sebastián.
Muy
bien.
Pero como usted no lo ve cuando va a laburar.
Sí.
¿Y por qué lo sabe?
No se pisa. Hablan, no se hablan.
El Día del Amigo, le quiero mandar...
¿El amigo de él?
Soy yo.
Hoy es el Día del Amigo.
Sí, es una cosa de decir.
¿Sabe qué? Y le voy a decir una cosa. ¿Sabe cuántas personas me llamaron?
No, pero recién empezó.
Pero no, es que empezó ahora.
Ahora lo van a llamar.
A mí me llaman todas las personas que...
Y sí, es verdad.
O que me quieren vender algo. Que, muy raro que me llame un amigo.
Bueno, alguno lo va a llamar.
Digamos, un amigo por cada... 10 platificadores. Se platifica un piso. Día del Amigo. Y le ofrecemos nuestro servicio, que le vamos a dejar el piso que ría hacer el resto de sus amigos.
Sí, los bomberos voluntarios también.
También.
Bueno. Sí, sí.
Bueno, tenemos aquí algunos mensajes que han llegado por correo electrónico. ¿A dónde? ¿Qué dirección han llegado?
Han llegado ingresando al sitio web alejandrodolina.com.ar. Y también a través del correo de la radio, que es dolina@radionacional.gov.ar.
Dale.
Bueno, aquí Nicolás Spada manda desde Córdoba una historia sobre la última cena, que él quiere saber si es verdad, acerca que Da Vinci...
sobre el cuadro, la última cena, sí, sí.
Claro.
El cuadro, el fresco, ¿no?
Sí, Da Vinci se tomó 7 años para hacerla. Y estaba buscando modelos vivos para hacer de cada uno de los apóstoles y de Jesús. Todos fueron tomados personas reales. Muchos jóvenes se presentaron. Tras algunos meses seleccionó a un joven de 19 años como modelo para pintar a Jesús. Durante 6 meses trabajó pintando al personaje principal. Y los 6 años siguientes continuó su obra buscando y representando a 11 apóstoles. Y dejó para el final a Judas. Un rostro que necesitaba que sea una persona con cara de traidor.
Sí, sí.
Entonces llega a sus oídos que un hombre reunía estas características y que estaba encerrado en un calabozo de Roma, sentenciado a muerte por robo y asesinato. Con permiso, el prisionero fue trasladado a Milán y durante meses el hombre se sentó silenciosamente frente al artista. Cuando Leonardo dio el último trazo a la obra, se volvió a los guardias del prisionero y les dio la orden de que se lo llevaran. Cuando salían del recinto, el prisionero se soltó y corrió hacia Leonardo gritando: «¿No reconoces quién soy?». Da Vinci lo miró y respondió: «No, nunca te vi en mi vida». Entonces el rey le dijo: «Maestro, yo soy aquel joven que usted escogió para representar a Jesús hace 6 años».
No, no conocía la historia. Bueno,
no lo veo ni emocionado ni nada.
No, esta historia... No, y a lo mejor no la entendí mucho, me parece.
¿La habré contado mal yo?
No, no, usted la contó muy bien, pero no, no sé. No, no la conocía igual, no.
Bien.
¿Qué más?
Bueno, aquí hay mucha gente de Mendoza que nos esperan ansiosos. Walter López, Elizabeth Quispe.
Ajá.
Gente también de San Juan, que dicen que se van a acercar a Mendoza.
Bien. Alejandro, aprendí a escucharte. Bueno, no es tan difícil. Se pone la radio y oye. En mis épocas de estudiante, en la capital de Salta. Ahora, de regreso a mi Orán natal, puedo recibir la señal de emisora de Buenos Aires, estoy contento, etcétera, etcétera. Se llama Fernando Durgam, oyente. Soy de Rosario, dice otro oyente, escucho todas las noches, admiro esto y aquello, muchas gracias. Bueno, ¿qué más?
Me alegra que viernes nos volvamos a encontrar, dice Cecilia, desde Mendoza. Te vi una vez en el Tortoni, no sé si te entrara a mis amigas y a mí. Esta vez vamos todas a la Independencia, que es un teatro hermoso, como toda Mendoza. Voy desde General Alvear a 300 kilómetros. Va a ser para ir a Bueno, pero ¿cómo es? El tema de la entrada es libre y gratuito.
El sistema de entrada es, desde aquí al menos, libre, gratuito y conforme vayan llegando. Pero no lo sé.
Está bien, no digo, porque hay gente que va a hacer unos kilómetros.
Sí, no sé, loca. No, pero vengan y repetimos la maniobra aquella que hicimos en el Tortoni. Yo entro y ustedes entran conmigo. Nos colamos como aquella vez en el Tortoni, aquella noche inolvidable. Soy de Rosario otra vez, pero este es otro. ¿Cuándo existe alguna posibilidad de venir a Rosario a hacer tu programa? Dice Norma Vivaldi. Parece que no. Alejandro Raimondi, saluda desde Río Cuarto. ¿Qué tenés por ahí, Barton?
Mercedes Raffo pregunta si el 20 de julio, por ser el Día del Amigo, tiene que hacer reservas acá. No, tiene que venir directamente y chao. No. Esto es Maipú 555.
Hoy sería entonces el Día del Amigo. Y levante la mano el que hizo reservas.
Son los mismos que se van en taxi.
Sí.
Bien, quiero comunicarme con ustedes, dice Manuel, desde Comodoro Rivadavia, para saber cómo hay que hacer para llevar el show de radio teatro allá, así de Teatro Español, Dolina.
Sí, tiene que...
No sé.
Puede ser, sí, pero... quiero pedirles en la sección del sordo una canción que contenía la frase: en esa barca que cruza la bahía, allí se va la novia mía. Bueno, cómo no. Anótelo para el sordo este. Listo. Para el trío sin nombre, hoy no viene el trío sin nombre, pero bueno, quiere que hagan, ojalá. Y soy Juan Pablo de San Miguel, y así. Quiere que gente averigua. Bueno, todo esto son casi enteramente pedidos para el zorro. El zorro, vale. Último mensaje.
Alejandro, no puedo negarte que estoy triste.
Lejos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Jules?
Lo espero.
¿Cómo?
Beatriz.
Sí, ¿qué? ¿Cómo que estoy triste?
Alejandro.
Sí.
No puedo negarte que estoy triste. Lejos, en este día, de la persona que más amo.
¿Y qué? ¿Y le molesta este día más que otro?
Bueno, no, pero lo escribió en otro momento. Te ruego que des mis deseos de felicidad a tu tía Dora Baldi.
Ah, mi tía, sí, claro que hoy.
Y que nos permitas escuchar un poquito a Supermano. Te envío un montón de besos junto con un abrazo grandote. Con todo mi amor, Beatriz Beatriz. Pero Superman.
Bueno, dale.
Bueno, hay muchos saludos también de Marta Bolonino, Walter Hernán López, Francisco Lozada.
Bueno, dale.
Alejandro, soy Belén de Rosario, escucho tu programa todos los días, hace 2 meses. Tengo 18 años y estudio cine y televisión. No te conocí hasta que un compañero de la facultad me habló sobre tu programa.
¿Qué tal? Soy un compañero de la facultad. Sí. Te voy a hablar del programa La Venganza Será Terrible.
¿Qué te dijo?
Me acuerdo que una vez...
Sí, me acuerdo que una vez...
Cuando tenía unos 7 u 8 años...
Cuando uno tenía 6, 7, 8 años...
Fui al planetario de la ciudad...
Sí.
Y pasé por el anfiteatro.
¿Qué anfiteatro?
El Rosario.
Ah, de Rosario, el anfiteatro Rosario, de Nito. Sí.
Bien.
Bueno.
Y recuerdo que vi un cartel gigante que decía Alejandro Dolina.
Ajá.
Y le pregunté a mi tío quién era. Y me dijo, un tipo que habla mucho.
Una gran definición.
Ahora, después de años, logré sacarme la duda si usted era una persona que hablaba mucho, y sí, lo era.
Una definición igual a la de la palabra tío. Bueno, dale. Vamos a hacer una breve pausa, ¿o no? Sí, vamos a hacerla. Sí. Para luego regresar. Vamos a contar algo acerca de Lord Byron.
Uh-huh.
En realidad acerca de su última novia, o sea que no es gran cosa.
¿La novia?
La novia no era gran cosa, y en comparación con la vida tan extraña que tuvo Byron, tan intensa, tampoco es gran cosa la última novia, ¿no?
Uh-huh.
Para un tipo que bebía vino en una calavera humana, una última novia da lo mismo que una penúltima, especialmente esta. Pero hagamos la pausa y luego hablamos un rato de Byron.
Muy bien.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. En medios de comunicación, UNLAM TV.
Producciones Audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Aquí en Nacional llevamos casi 2 años haciendo No se lo digas a nadie. Mi nombre es Daniela Castelo y un equipo impresionante que está conmigo laburando en esto que intenta analizar los medios de comunicación, todos los medios. No con solemnidad, no todo serio, todo no. También nos divertimos porque también hablamos de revistas. Cambio de horario con la nueva programación. Los domingos pasada media hora, en realidad ya es lunes. Decir la verdad, es lunes 0:30 a 2, No se lo digas a nadie. Un programa que habla de los medios.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Escribinos, y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana y pasado también estaremos aquí en Maipú 555. El jueves el programa irá grabado, o sea, no estaremos aquí, porque el viernes estaremos en Mendoza, en el Teatro Independencia, haciendo el programa que se va a transmitir para todo el país desde allí.
Señores, hablemos entonces de la última novia de Lord Byron. Gran escritor inglés, Mac Gordon. George Gordon Noel era el verdadero nombre, pero era, el de Byron era un título de nobleza. Y la última de las amantes que él tuvo se llamaba Teresa Guiccioli. Había nacido en 1800, en el año 1800. Desconfíe de los números redondos. En Ravenna. Y era una de las 5 hijas del conde Gamba. La educaron en un convento, el convento de Faenza, ciudad de la que hablamos hace poco. A los 18 años fue obligada a casarse con el rico conde Alessandro Guiccioli, que tenía 57 años. Cuenta que el conde no era un esposo muy recomendable. Cuando conoció a Teresa ya se había casado 2 veces. Tenía en su casa sirvientas a las cuales seducía y luego echaba, pero a veces no. Por ejemplo, con una de esas muchachas, Angélica Galeani, tuvo 6 hijos, así que mucho no la echó. Bueno, tras la muerte de la esposa anterior, que según se dice murió envenenada por él mismo, bueno, ya tenemos un cuadro de una persona un poco desagradable. El conde se casó entonces con esta Angélica Galeani, su amante del personal doméstico, que le había dado 6 hijos. Pero el casamiento duró poco porque Angélica murió en 1817. Y en 1818, Guiccioli se casó, como hemos dicho, con Teresa. Además de este supuesto envenenamiento en la primera esposa, se atribuían al conde 2 muertes más: la de un terrateniente rival y la de un comisario que lo perturbaba en sus negocios. 3 días después del casorio con esta chica, de Teresa con Guiccioli, Teresa conoció a Lord Byron en casa de la condesa Albrizzi en Venecia. Pero ella estaba demasiado cansada, acababa de casarse, como para que alguien pudiera impresionarla. Vio como es una cuando hace 3 días que se ha casado con el conde Guiccioli, está un poco como cansada. Es que no, además la fiesta del casorio había durado 3 días. Así que la mina estaba, dale que dale al vermú. Y llegó ahí a Venecia, ni sabía cómo se llamaba. Pero en otra fiesta, también en Venecia, más adelante, ofrecida por la condesa Benzoni, Teresa vio a Byron otra vez, y esta vez sí se enamoró. En verdad, el matrimonio con Guiccioli había resultado un fracaso. Tanto es así que ella dormía en una pieza separada y se dirigía a Guiccioli llamándole signore. Es decir, cuando una vive en una pieza separada y se dirige a su marido llamándole signore, es que el matrimonio ha fracasado. Además, el conde parece que era un poco violento con ella, particularmente por al notar que el matrimonio había fracasado. Escribió la propia Teresa. Tengo aquí un papel escrito por la propia Teresa, dice: el tono de su voz, sus modales. Ah, pero no, es, habla de Lord Byron, me equivoqué.
Claro, es otro papel.
Es otro papel, pero no importa, mejor. A ver qué decía de Lord Byron. Del marido diría, es un degenerado. Bien. Y de Byron decía: el tono de su voz, sus modales, las miles de cualidades que lo adornaban, lo hacían tan distinto y tan superior a cualquier otro que hasta entonces yo hubiera conocido, ¿no? Era imposible no tener ante él la más profunda de las impresiones. No escribía muy bien. En realidad escribía peor. Bueno, también Byron se sintió atraído por Teresa. Parece que era hermosa, parece, ¿no? Los cronistas han halagado su rostro, sus rizos. ¡Qué rostro! ¡Qué rizo! Y un busto voluptuoso, no se sabe si el de ella. Citemos un cronista: en conjunto poseía una buena figura, exceptuando sus caderas demasiado anchas y sus piernas demasiado cortas. Parecía un chancho, agregó yo.
Además dice en conjunto, como conjunto ya es la mitad de eso.
Sí,
la...
sí, parece que era una chica más bonita sentada que de pie. Sentada atrás de un escritorio particularmente. El cronista, el mismo cronista, continúa diciendo que sus movimientos eran sinuosos, como suele ocurrir con la gente ancha de caderas y corta de pata. Tiene que ser un poco sinuosa. Sus ojos eran invitantes, aunque no dice a qué. A lo mejor tenía un tic como enarcar las cejas o guiñar el ojo, algo por el estilo. Byron, en aquella fiesta, con perfecto disimulo, ¿cómo me gusta el inciso con perfecto disimulo? A ver qué hizo con disimulo. Generalmente se hace lo mismo, ¿no? No, le pidió un encuentro para el día siguiente. Teresa accedió con la condición de que se respetara su honor.
Ah, muy bien.
Mire, yo accedo a encontrarme con usted, pero respete mi honor. No sé si me interpreta lo que le quiero significar.
O sea, borre todo lo que dijo hasta acá, en principio.
Sí. Bien. Igual, bien. Byron lo prometió.
Ah, muy bien.
Citemos a Teresa nuevamente. Tuve la fuerza de resistir en el transcurso de aquel primer encuentro, pero fui tan imprudente como para repetirlo al día siguiente, y entonces me abandonó la fuerza. Byron no era hombre que se limitara a los sentimientos, dijo Teresa, sacándose el vestido. Bueno, el caso es que los amantes se encontraron durante 10 días seguidos, uno atrás del otro, hasta que el conde Guiccioli decidió regresar a Ravenna. Estaba ausente, parece. Un poco porque ya sospechaba el adulterio de su esposa. Bueno, al final se separó la mina del marido y Byron ya se fue de Ravenna o de Venecia, no sé dónde era esto, y empezó a escribirle cartas, pero las cartas no le alcanzaban a Teresa. Ella quería más, ¿no? ¿Y a quién le interesan las cartas? Ni las cartas ni los mensajes telefónicos. ¿Cómo se llaman los mensajes de texto?
De texto.
Claro, yo tengo algunas novias por mensajes de texto que ni las conozco. Yo no las vi nunca. Aunque si las vi, andas a ver.
Y permanece ahí la
relación. Sí, te amo tan locamente que pienso en ti día y noche. Fulana. Y así, una vez, dos, tres, cuatro, cinco, son Sí, amores de texto, como quien dice, ¿no?
Sí.
Y que son insatisfactorios. Y también es insatisfactorio, por ejemplo, que antes de una cita te digan, bueno, en este caso está bien porque es una mujer casada, ¿no? Acepto encontrarme con usted, caballero.
Con las condiciones.
Con la condición de que respete mi honor, por no decir otra cosa. Bueno, pero ponele que a vos te dice, bueno, sí, salgo con vos, pero solo como amigos. Bueno, entonces no salgo. No salgo. Bueno,
pero está usted... Pero,
no.
Es un desafío.
Sí, ¿qué desafío? El desafío le corre con mi manchado a la San de Cirilo. Te están poniendo una limitación de entrada. Mm. ¿Qué sospecha la mina que te dice eso?
Es que eso...
Y dice, este debe ser el sátiro de la carcajada. Y me dice, hola, ¿qué tal? Encantado de conocerte. Y se me tira encima y me lleva un terreno al lado del ferrocarril.
Es que a usted se le adivinan las intenciones en la cara, no sé.
No importa, pero la mina tiene que saber que si... Si ella no tiene ganas, tampoco uno va a tener ganas. Salvo que uno efectivamente sea el sátiro de la carcajada.
Claro.
Pero lo que es ofensivo que te digan, Barto, mira, yo voy a salir con vos, pero ni se te ocurra. Y ni se te ocurra que primero que yo no le dije nada a la mina.
Claro.
En supuesto caso que fuera yo. ¿Cómo ni se te ocurra? ¿Estás loco?
Sí.
No.
Tiene razón.
No acepto, no, pero no, porque incluso hasta por ahí yo no me la quiero levantar la mina. No, ¿qué sabes?
Eso es peor.
¿Qué sabes?
Eso es peor.
Eso es peor. No. ¿Qué sabes si me gustó? Por ahí no me gustó tanto.
¿Y para qué sale?
Eso es peor.
Porque por ahí me resultó simpático, quería verla más de cerca, porque qué sé yo. Sí, vamos a encontrarnos. Me dice, mira, podemos encontrarnos, pero vos no podés intentar nada, porque qué sé yo.
Claro.
Entonces no. Pero no, porque ni siquiera se me había ocurrido, pero ponele. ¿Qué sí. soy? ¿Ciudadano de segundo orden? ¿Por qué no? Y si, bueno, si ya me pone esa condición, no es lo mismo que...
Además ya con esa condición igual arruina todo, ya no va a pasar
nada.
Arruina
todo, porque no va a pasar además nada. Empieza a cuidarse. ¿Qué tal? ¿Cómo te...? Uy, no voy a decir cómo te va, porque va a creer que yo estoy queriendo seducirla.
Claro.
Empieza a cuidarse, eligiendo los temas. Porque por ahí la mina también está pensando que uno se le va a tirar encima cada rato. Es muy desagradable.
Sí. Si uno tiene que decir, jamás se me hubiera ocurrido.
Sí, jamás se me hubiera ocurrido. E inmediatamente decir, y lamento, pero no acepto yo.
Sí, señor.
Yo acepto cualquier cita con una condición. Que no se me ponga ninguna condicionante.
Bueno, pero tampoco la invite así, porque...
Claro,
no, pero si usted le dice,
¿cómo?
Te invito a tomar algo sin ninguna condición.
No, acepto con usted, pero a condición de que respete mi honor. ¿Qué está pensando? ¿Que no lo voy a respetar?
Le
¿Por
está
quién
dando
me
a
toma?
Entender.
¿Qué se cree que es eso? ¿Lo Byron?
Yo creo que cuando le dice eso le está diciendo la primera vez no, la segunda seguro.
Y bueno, pero... Sí, está bien. Pero... Bueno, el tipo igual fue, ¿no?
Usted a la segunda ponga condiciones.
Con el resultado que ya vemos. El caso es que, bueno, se separaron, se conocieron, estuvieron 10 días seguidos, uno atrás del otro, me refiero a los días, y Byron empezó a escribirle cuando se separaron, pero Teresa quería más, no quería cartas, tal como uno no quiere mensajes de texto. No podía soportar la separación. Cayó enferma, quiero decir que se enfermó, ¿no? Y le pidió a Byron que fuera a visitar la Ravenna. Ahora bien, el conde Guiccioli ya se había enterado. Ya se había enterado, ya sabía todo. Aceptó incluso que Byron se presentara. Para mí la mujer ya lo tenía podrido, a Guiccioli. Y el poeta viajó. Y fue. Y... Incluso el marido aceptó que viajaran juntos a Venecia, Teresa y Byron. La única condición que puso...
Otra
vez las condiciones. Le dijo, Byron, si quieres salga con mi mujer. Pero eso sí, consígame un cargo consular.
Ah, pero él ya tenía un plan.
No más. Un cargo en la Cancillería, un laburo. Muy bien, dijo Byron, total, como es uno... Con tal de salir con la mina, le dice al marido, te voy a conseguir un laburo que reíste de... Bien. Salieron. En el camino visitaron la casa de Petrarca, recitaron sus sonetos, estamparon sus firmas en el libro de visitantes, llegaron a Venecia y vivieron un tiempo plácidamente, hasta que el conde Guiccioli ordenó que Teresa regresara a Ravenna. Porque parece que Byron no le había conseguido el empleo en la Cancillería. Mirá si será. Pero Teresa dijo, yo no vuelvo nada. Y solicitó una intervención del Papa Pío VII. ¿Vio lo que es estar bien vinculado?
Sí.
Y el Papa se mostró favorable a los enamorados. Mirá vos el Papa. Concedió a Teresa la separación legal, incluso con una asignación anual, bueno, que le tenía que dar el marido, no el Papa, lo único que fue. A partir de entonces, Teresa y Byron iniciaron una rutina hogareña muy semejante a la del matrimonio. Es decir, el amor murió. Me imagino. Pero Byron no lo soportó, que le dije. Y no fue otra dama la que rompió aquella unión. Byron había decidido, como saben ustedes, plegarse a la lucha griega para independizarse del Imperio Otomano. Byron es héroe nacional en aquellas regiones. Y Teresa no podía comprender lo que le pasaba a su amante. Al llegar el momento de la separación, no hubo escenas. Teresa lo acompañó y junto a su amiga Mary Shelley saludó a Byron. Ella se fue a vivir con su papá, vivió esperando las cartas de Byron. En octubre de 1823, él le escribió: puedes estar segura de que en el momento que me reúna contigo, será... Le escribió alguna cosa que no es lo que dice aquí. Escribió algo. Muy bien. Pero no volvieron a verse nunca. La última carta de Byron a Teresa estaba fechada el 17 de marzo de 1824 y decía algo que voy a tratar de inventar yo para no arriesgarme a leer lo que dice acá. Dice: ha llegado la primavera y hoy he visto una golondrina. Le dijo Byron. Seguro que la primavera sostendrá vuestras esperanzas y vuestro ánimo, dijo. Le daba ánimo el pobre Byron y murió él un mes después de unas fiebres en Missolonghi. Siempre se dice en las biografías, murió en Missolonghi de unas calenturas. Es muy gracioso, ¿no? Teresa, en cambio, no murió de unas fiebres, lo que no significa que no las tuviera. Al contrario, vivió 55 años más. Y regresó incluso a su marido, a Guiccioli, pero solo 5 meses. 5 meses que fueron terribles porque Alessandro Guiccioli estaba conviviendo en ese momento con una prostituta veneciana, y en el hogar siempre se nota cuando el marido está conviviendo con una prostituta veneciana, es casi peor que te obligue a llamar los señores.
Y la sacó de la cancillería.
Sí,
¿dónde
posiblemente
la...
Después Teresa se cansó y se fue, ¿vio? Tuvo relaciones con un joven inglés que era muy apuesto como Byron y era rengo como Byron. Byron tenía ese defecto que casi había signado su vida. Y este muchacho se llamaba Henry Fox. Byron lo había conocido incluso y había dicho de él que parecía un ángel rengo que había tropezado con una estrella. Byron tenía ese defecto, pero era un hombre hermoso. Y algún día hablaremos de la extraordinaria vida de Lord Byron. Pero un gran nadador. ¿Por qué? Porque era donde podía destacarse. Era en el deporte que podía destacarse a causa de ese defecto que tenía, ¿no? Bueno, y no está mal esto, ¿eh? Un ángel rengo que había tropezado con una estrella no está mal. Las relaciones entre Fox y Teresa fueron apasionadas y borrascosas. Al final, como consecuencia de varias peleas, Fox se fue y comentó: pobre Byron, no me extraña que huyera a Grecia. Pero son cosas que uno dice cuando el enojo lo hace ser ingrato, ¿no?
Claro.
Bueno, en los años que siguieron, Teresa se dedicó a la memoria de Byron. Visitó Inglaterra varias veces, colaboró con biógrafos como Lamartine y Lady Blessington, escribió un libro llamado Vida de Lord Byron, en el que pretendió transformar a su amante en un puritano inmaculado, cosa que no era, y el amor que había entre ambos en un discreto coqueteo de salón. Es decir, es una biografía bastante mentirosa. En 1847 Teresa se casó en París con el marqués de Oise, un aristócrata y pretendiente de ella desde hacía mucho. El marqués se mostraba muy contento de presentar a su esposa como la antigua amante de Lord Byron. Le presento a mi esposa, antigua amante de Byron. Un retrato de Byron colgaba sobre la repisa de la chimenea del salón y Teresa lo mostraba a sus invitados con exclamaciones del orden: ¡qué hermoso! ¡Qué valiente! ¡Qué interesante! ¿Cuánto vale?
¿Cuánto vale? Bien.
Y el marqués, el marido hacía así con la cabeza, me imagino. Lo que sea. El marqués murió en 1866. Mucho después, Teresa asistió a una sesión de espiritismo y allí pudo hablar con el marqués de Boise y con Lord Byron.
Ah, lo contactó.
Mira qué suerte, ¿no? Y declaró que en el cielo ambos eran muy buenos amigos, como que habían servido en el mismo cuerpo. Esto igual ya se veía venir, que iban a ser amigos en el cielo. Levante la mano el que vio venir que Byron y Wallace ya iban a, ver, a ser amigos en el cielo. Lo ha dicho todo el mundo.
Son los que llevan el taxi.
Teresa vivió los últimos años de su vida en la villa que su marido tenía cerca de Florencia, y a su lado, cuando murió, encontraron un estuche de caoba que contenía algunas reliquias de su amor. Un rulo del cabello de Byron. Bueno, no sé cómo sabían que era del cabello del poeta.
Claro, es...
Byron era ruliento, pero un rulo lo tiene cualquiera. No.
Vendría rotulado.
Podría ser, sí. Rulo perteneciente, claro, a Lord Byron. También encontraron un pañuelo que había pertenecido a Byron.
¿No tenía nada mejor que dejar?
Sí, tenían un ejemplar de la novela Corinne, que es lo que con mayor seguridad pertenecía a Byron. Y eso es todo lo que tenemos que decir sobre Teresa, la última de las novias de Byron. Aunque sobre Byron vamos a hablar mucho alguna vez, ¿eh? Alguna vez pronto, porque... mucho chimento ahí. Desde incesto en adelante.
Opa.
Sí, sí, sí. Les prometemos una charla en fascículo cerrado sobre Byron. Fuimos a la discoteca y el discotecario nos dijo que eso no era nada, aunque no sé a qué se refería.
Amores que dejan una marca tan indeleble.
Exactamente, que él había tenido novias mucho más gordas, de abajo, que esta Teresa Guicholi. Incluso nos contó el discotecario que a una de sus novias le decían Naranja Bills porque tenía toda la pulpa en la parte de abajo de la
botella. Pero señor, estamos hablando de otra cosa.
No importa, eso es lo que nos dijo el discotecario, y luego nos entregó, recordando la vida rumbosa por un lado, heroica por el otro, de Byron, quizá acordándose de la primera parte de la vida de Byron, no sé... Nos dio un tango interpretado por Sebastián Yunta que se llama Loca Bohemia. Vamos a escuchar en solo de piano Loca Bohemia por el amigo Yunta. Adelante. Thank you.
Era Sebastián Yuntan, La venganza será terrible, Loca Bohemia.
Por Nacional, Argentina se informa.
Pasaron 9:01, la temperatura en Buenos Aires 9 grados 9 décimas, humedad 96%. El gobierno recibirá a los productores, fraccionadores y distribuidores de gas en garrafas. Fueron convocados a la Secretaría de Comercio Interior con el fin de ratificar el compromiso de mantener los valores acordados. El llamado tiene lugar tras haberse detectado abusos de precios en algunos comercios minoristas. Recordamos que los valores fijados son para la garrafa de 10 kilos 16 pesos, para la de 12 20 y para la de 15 kilos 25 pesos. Velan en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA los restos de Oscar Yuberov. El ex rector de la Universidad de Buenos Aires murió a los 66 años tras haber sufrido una afección cardíaca. Estuvo al frente de la UBA por 16 años entre 1986 y 2002. Los restos de Yuberov serán sepultados en el cementerio judío de La Tablada, en la provincia de Buenos Aires. Ariel Ortega se sumó a las prácticas de pretemporada de River. El burrito se consideró uno más dentro del plantel y señaló que no tendrá privilegios. El delantero de River dijo que su objetivo y el del plantel es salir campeones. Cielo cubierto, hay llovizna y neblinas en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 9 grados 9 décimas, sensación térmica 9 grados 5 décimas, humedad 96%, visibilidad reducida a 7 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene color.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la Radio Pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la Radio Pública.
Instrucciones para comunicarse con La venganza será terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Esto es la calle Maipú 555. Mañana también estaremos aquí, pasado también estaremos aquí, más no el jueves, que iremos grabados.
¡Qué olor a perro mojado! Nuestra habitual sección destinada a eliminar los malos olores de la cocina, porque nos llaman de la cocina y de cualquier otro lugar del hogar. Nos llaman muchísimas amas de casa desesperadas, ya al borde del llanto, y nos dicen, qué desgraciada soy, no sabes qué olor hay aquí en mi casa.
Sí, y atención, porque los olores no se van así nomás con un desodorante ambiente.
¡No! Eso es enmascarar el problema,
sí, señor.
Dice un psiquiatra.
Sí, señor.
No está... buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted cuando le echa Glade...
Sí, o cualquiera, ¿no?
O cualquier otro producto.
Sí, un desodorante ambiental.
Un desodorante
ambiental.
X. Lo único que está haciendo es disimular el mal olor, pero no va al punto, porque se le acaba el efecto al Glade y el olor vuelve, pero incluso envalentonado. Ya, usted entra y se desmaya.
Sí, fíjese que hay uno que se llama brisa polar. Nunca sentí el olor a la brisa polar.
¿No siente la brisa polar?
¿Cuál es el olor a brisa?
Claro. ¿El olor a qué?
A brisa.
Sí, ¿qué olor a brisa?
¿Y del polo?
Y bueno, es ese que trae ese spray. Ese es el olor a brisa
pero,
polar.
Buenas tardes, pero discúlpeme, panadero, pero he visto todos los frascos que usted tiene de desodorante de ambiente, y la forma de caracterizarlos es ridícula. Por ejemplo, caricia de bebé. Las caricias de bebé más bien tienen un olor que uno quisiera evitar.
En realidad la caricia no tiene olor, el bebé ese que
la
tiene...
caricia no tiene olor es es un viejo dicho que siempre decía mi abuelo. Decía.
No, señor, muchas veces usan máscaras aromáticas.
¿Máscaras para no sentir el olor? ¿Cómo máscaras?
No, señor.
¿Máscara de gas, dice usted?
Pues, sí.
Máscaras de aroma, de usted perfuma el ambiente cuando termina el aroma.
Es una metáfora, que, y es como si, sí.
Entonces tapa el otro.
Máscaras directamente.
No, si no, no hay manera.
Máscaras antigás.
No, eso es otra cosa. Si no hay manera de sacar algunos olores, no los puede sacar.
No los saca ni con banda de música.
Usted, en las superficies blandas...
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Del cuerpo, digamos?
En general, sí.
Ah.
La superficie blanda es absorbente de olor.
Es olorosa.
Eso se deja oler. Sí. No, perdón. No es que se deja oler.
¿Yo? ¿Se refiere a mí?
No.
Yo soy, en ese sentido, soy muy liberal. No. Tampoco es que ando por ahí diciendo oleme, oleme.
No.
No, pero si alguien viene de buena manera... Yo me dejo oler.
Claro. No, perdón, quise decir que se deja aromatizar.
Ah, también. Primero me dejo aromatizar y después me dejo oler.
Sí, claro, sí, y claro.
Para ver si me aromaticé bien.
Claro. Por ejemplo, hay personas que en el cabello, los que tienen cabello muy tupido...
Sí.
Se les impregna el olor del ambiente en el que están.
El ambiente, que puede ser ambiente artístico.
No, señor, no, por sí. Ejemplo,
restaurante.
Usted va a un lugar donde con mucha fritanga, ¿no?
Sí.
Ajá, sí, sí.
Y se le queda toda esa baranda en el pelo.
¿Cómo se la saca, señor?
Muy eso... sencillo. ¿Cómo?
No, se tiene que lavar el cabello. No,
muy complicado. No llega a casa hasta la noche, señor.
Y eso no le sale con nada.
Buenas tardes. ¿No tiene alguna cosa que yo me ponga en el pelo para ir disimulando? Porque tengo una cita con una dama y no tengo tiempo para ir a bañarme a mi casa, a mitad porque vivo en Valentín Alsina y estamos en el Tigre.
Y bueno, usted se puede poner desodorante.
¿Y entonces qué me estaba diciendo?
Eso, y si no, esencias.
¿Esencia?
Usted se pone una gota de esta esencia.
Ajá, aquí está, a ver. Es invisible. Es invisible a los ojos.
Sí, pero huele.
Sí, a ver. ¿Qué olor a esencia?
¿Vio qué olor a esencia? Puede ser...
Es esencia de vainilla.
Esencia de vainilla.
Ahora tiene... Señor, tiene olor a Suprema la Marilán ahora, señor.
Claro. Tenía olor a fritanga, ahora me puse un poco vainillín, soné.
Puede usar lavanda. Puedo usar gnomos del bosque.
Ni me los nombre.
¿Los gnomos? ¿Tienen olor?
Sí, los siete enanitos del bosque.
Entonces con esto va a oler. ¿A usted le gusta, por ejemplo, el aroma pino?
No sé. Nunca olí un pino.
No.
Pero no es que tiene que ponerse a oler un pino. De pronto
dice,
el pino...
Me dice brisa polar, caricia de bebé, pino, suspiros en el bosque, aliento en la huella,
primavera boreal.
Sí. Pino, lavanda, eucalipto, menta.
Bueno, no me está dando.
Usted está vendiendo pastillas.
Vamos a ver lo que dice acá.
Una baranda que no se aguanta.
Señora, las fragancias desagradables no solo se encuentran en la cocina, también en otros lugares.
Sí, señor.
Por ejemplo, en el lugar donde usted guarda la ropa.
Placar se llama.
No, me refiero a la ropa sucia.
Ah.
Por ejemplo, la ropa sucia, disculpe, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted dónde la guarda?
En el canasto de ropa sucia.
Bien hecho.
Hasta que rebalsa.
Sí, porque no hay que guardarla junto a la ropa limpia.
Y no, señor, ¿cómo lo va a guardar junto a la ropa limpia?
¿Cómo lo va a guardar? Si no. En mi caso, por ejemplo, yo tengo poco lugar. No puedo andar discriminando. Yo guardo todo más o menos ahí. Y después, para separar la limpia de la sucia, al agarrarla me doy cuenta. Le pego una olida y digo, sucia, sucia, limpia, sucia, limpia.
Pero no, señor, ponga un...
Cuando paso varias vueltas y no encuentro nada limpio, ha llegado el momento de mandar la ropa al lavarrás.
Ay, ¿y todo junto? Mándame, ¿no la va haciendo rotar?
No. ¿Cómo rotar?
O sea, llega un punto en que se queda sin ropa.
Sí. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Cómo hacer rotar la ropa? Que se pone el calzoncillo un día para adelante y otro día para atrás.
Usted la rota, señor. Ensucia uno, entonces lo sucio lo va a lavar mientras se está lavando el sucio.
Usted porque tiene mucha ropa, señor. Yo tengo un solo par de medias. ¿Qué quiere, que la roto?
No, tan rota inclusive.
Sí, tan rota.
Ahora, ojo que ahora tiene desodorante de ropa también.
Es el mismo.
No, es otro.
No insista con el desodorante. Dice, nunca guarde la ropa recién lavada y planchada hasta que esté completamente seca. Bueno, si ya la planchó no va a estar mojada. Cuando doble las toallas, cuidado, ¿eh?
¿Con quién?
No sé. Pero cuidado porque estas...
¿Cuáles?
Deben ser las toallas, me imagino yo. Uh-huh. Adquieren fácilmente olor a humedad. No creo, no eran las toallas. También puede impedir el mojo.
¿El qué? El mojo.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y la humedad colocando en los rincones algunos trozos de carbón.
Sí, prendido.
Apoyados con tapitas plásticas en desuso. ¿Quién tiene tapitas plásticas en uso? A ver, pero ¿cómo? En los rincones de mi casa voy a poner pedazo de carbón.
En el placar,
señor. Yo creo que en los rincones de mi casa, yo invito gente y yo, ¿y qué? ¿Qué son esos carbones obtenidos por tapitas plásticas en desuso? Y además, ¿qué olor?
No, usted pone una brasita de carbón.
No, brasita no,
sí,
señor.
Le prende fuego y asunto arreglado.
El carbón
a los
apagado.
Olores, al le placar, queda... al departamento, a todo.
Y le queda un delicioso olor asado toda la casa.
No, el carbón apagado le absorbe todo los gases.
Ajá.
Entonces, y también lo de los aromas que larga, por ejemplo, la toalla húmeda, que es un aroma muy parecido al del riachuelo. Ajá. Toda la ropa húmeda así apelmazada huele a eso.
Eso será en su casa, señor.
No, señor, en la suya.
La ropa sucia que hay en casa se puede comer arriba de ella. Incluso, de hecho, se come. Tengo una camisa que me va muy grande y a veces la uso de mantel.
Pero, señor...
Cuando cae alguno a desayunar.
Está bien, esa una camisa escocesa.
Sí, desayuno de trabajo hacemos. Incluso eso, adentro del bolsillo de la camisa se pueden guardar escarbadientes y cosas así.
Bolígrafos.
Y después le quedan las migas, usted se pone esa camisa luego.
No me la pongo, ¿cómo se le ocurre que me voy a poner una camisa que acabo de usar como mantel?
No, digo días posteriores.
No, señor, este que siempre quiere hacer un chiste.
Pero no, señor, me llama la atención.
Eso es una camisa que ya está sucia. Entonces la uso varios días como mantel.
Pero eso es un asco, señor.
¿Qué sabe usted si nunca vino a desayunar acá?
Pero es un asco igual, así
fui,
me lo cuenta.
Yo fui y no se da cuenta. Si él lo
¿no
dice
te das cuenta?
Camisa, parece un mantel.
Bueno, mire, la
y
verdad...
Y después me pongo una camisa que también lo lees y parece que fuera un mantel.
A mí me gustan los manteles, esos recién lavados, almidonados.
No, señor, mantel duro que no lo puede...
De cartón, que ya tenga la forma de la mesa.
Ese es un hule.
Ah, ese esos son otros, el mantel
¿cómo de hule? Me gusta el hule.
Pero el hule se lava con un trapo rejilla, ¿no? Sí,
sí que tiene un olor... Yo lo lavo con el canto de la mano.
¿Le saca brillo?
Le hago así, se tiro las migas al piso y chao.
Ah, mire,
después viene el perro que entre la moneda y la miga.
¿Siguen vendiendo hules? Levante la mano alguno.
Sí.
¿Se siguen vendiendo hules? Pero sí, dice una señora acá. Y son como los de antes, así muy, muy...
Hay motivos más más modernos, están ahí lisos.
¡Oh!
¡Qué moderno!
Sí. Porque antes los manteles, bueno, ahora también debe haber con flores, con mariposas.
Me imagino que sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene hules?
Sí, es la casa de hules.
A mí me gustaría con motivos que disimularan los agujeros.
Bueno, tenemos el hule... ¿Cómo dije? Claro, ¿quiere calado?
Entonces, usted siempre quiere vender primero y explicar después, ¿eh? Qué comerciante que
me acaba de dar una idea.
No, porque mi marido, por ejemplo, a veces con el pucho...
Sí.
Se le... lo agujerea, lo que me lo agujerea. Pero después eso no sería nada. Viene mi hijo, que donde ve un agujero le mete el dedo.
Ah.
Un niño de corta edad, ¿no?
Sí.
Y entonces lo agranda.
Urga. Urga.
Empieza... Urga. Ahí está, sí, así se llama. Sí, pues, es un nombre ruso. Allí nos gustaban los nombres exóticos para quedar bien.
Mm. No, mire, en ese caso le conviene tener...
Urga Christopher.
Mire, en ese caso le conviene...
¿En qué caso? ¿En el caso, que le
en el caso de Urga?
¿Urga Christopher a mi hijo?
No, señor, en el caso de que tenga gente que urgue...
No, Urga se llama.
Sí, pero...
¡Urga!
Pero Urga urgue.
Mamá.
Urga.
Mete el dedo y agranda los agujeros.
Bueno.
Ahí está.
Entonces, ahí le conviene tener un estampado que... también enmascare los agujeros.
Claro, usted a todos le pone una máscara, parece.
Es que se trata de eso,
no,
se
pero
trata del
disimulo. No, pero a mí me con agujeros dibujados.
¿Directamente dibujados?
No, agujeros dibujados. Entonces, usted no sabe cuál es el dibujado y cuál es el verdadero.
Eso es una máscara. Claro. Ahí está.
Ahí está. Usted ve, entra a ver Lule, ¿no? Blanco con agujeros negros.
Sí, como un dálmata.
Claro. Y por ahí, algunos de los agujeros son reales, pero los otros están tan bien dibujados que no sabe. No
sí,
se da cuenta que está agujereado.
No sé si el modelo es muy bello, pero ¿qué? El modelo de Mattel
es extraordinario. Y además te disimula una barbaridad. Igual yo tengo uno que es con manchas dibujadas.
Ah, directamente.
Viene como manchado, como manchas graciosas. Entonces las manchas verdaderas también parecen otra gracia. Y la gente y apoya la manga en el, y queda todo manchado.
Bueno, se usa mucho eso ahora, ¿no?
Sí.
Se usa ese tipo de...
Señor, usted hoy no tiene ganas de vendernos nada.
No tiene ganas, no, se está atendiendo a desgano.
Sí.
A desgano. Y bueno, a mí me gusta el mantel delicado. También le presento a mi señora.
¿Cómo le va?
Ah, esa es una señora. ¿Cómo le va?
Se llama Urgo.
Sí. Nos gustan los manteles delicados.
¿Delicados se refiere por el material o por el modelo?
Las dos cosas.
Las dos cosas. La delicadeza es una cosa que no tiene límite.
No, ¿por qué? Tenemos manteles de lino.
Ajá. Pero están siempre arrugados.
Y están, sí, están así, bueno, pero es sumamente delicado.
¿De tela de
más
avión?
Delicado que... ¿Cómo de tela de avión, señora?
Sí, porque se lava fácil, ¿sabes? Que yo tengo
de nylon.
Él tiene una campera de tela de avión que la lavo en un periquete. Sí. Entonces lo que quiero es, si usted tiene un mantel de tela de avión, sí, es lo más conveniente para este caso.
Mire, el mantel de tela de avión tiene la gran contrariedad que una mínima chispa...
Sí, volamos todo. Como pasa en los aviones.
Claro.
Claro.
Le prende rápido ese mantel.
Bueno, no, tenemos cuidado, señor.
Perdón, vos no entendés nada, mira. Le presento a mi marido.
Ah, ¿es su marido?
Urge.
Explícale, querido.
A mí me gustan, siempre me gustaron. Nunca te lo quise decir porque a vos te entra por un oído y te sale por el otro. Me gustan caladitos los manteles. Incluso las migas salgan por el calado.
Claro.
Y con pasacinta. ¿Se usa con pasacinta?
Y ahora no se usa mucho.
¿Cómo ahora no se usa? ¿Se usan o no se usan?
Pero
¿y nadie me dice que es un público que no participa en absoluto? No me saca de ninguna duda. Se usa con pasacinta rosa. Todo,
¿para qué?
¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para darle pifia a nuestras amistades cuando vengan? O si mirá esto.
Déjate de bromar.
Sí, pero también está el que juguetea con la cinta.
Ese es mi hijo. Lávese la boca.
¿Otra vez su hijo también?
Ya se lo conté. Dice, está el que juguetea. Ese es mi hijo.
Urgo.
Pero juguetea con todo.
No, solamente Urga. Con los manteles.
No, Urgo es ella. Urga es el nene.
Ah, Urga es el nene.
Sí.
Sí, tiene mantel caladito. Tiene. Y si no, tiene el mantel por metro, que yo se lo corto como lo quiera.
Ah, pero a mí me gusta con mucha puntilla, mucho fleco.
A ella le gusta aparentar, ¿sabe? Todo es así, todo en nuestra vida es apariencia.
Entonces, a la señora le gustan las mesas vestidas.
La mesa vestida es la que yo le dije con la camisa.
No, señor.
La del desayuno.
No, la mesa vestida es una mesa que... jamás la ve. Usted nunca va a ver a la mesa en sí misma, de madera.
No,
sino que va a ver
es una tabla.
Es una tabla con volados.
Es una porquería.
Es una tabla.
Le pone un mantel rumboso, sí. Y todos se creen que es una gran mesa. Usted sabe que hay un alambre de... No, señor, nosotros no somos de esa clase de engaño.
No.
¿Vio esa propaganda que hay ahora de la casa inteligente?
Sí.
¿Eh? No. Habitada por idiotas.
Sí, esa que que habla el felpudo y eso.
Claro, en la pampa legendaria donde relincha el peludo, ¿cómo es eso? Que apretás botones y te cambia el color del hule.
Ah, sí, le puede cambiar todo. Inclusive le hace juego con las paredes de la cocina. Pero eso es una casa inteligente de última tecnología.
Las paredes son siempre el mismo color. Tengo unos azulejos celestes.
Claro.
Que están de la época de la mamá de él.
No,
mudamos nosotros a la casa de él cuando murió la...
Se nos rajaron algunos azulejos del baño. Tengo en el baño muchos azulejos rajados.
Sí.
Y... ¿sabe cuál es el problema? Que si uno se apoya sin querer en los azulejos... Yo soy muy de apoyar. Bueno, no sé, porque yo no entro en el baño cuando él o ella está...
No, está bien. Está bien.
Pero, yo estaba acostumbrado...
Depende del caso.
Cuando vivía en casa, cuando era chico, no había azulejos. Y entonces, en vez de esponja, usaba la pared. Le ponía incluso un poco de jabón a la pared... y le daban la espalda, ahí, no tenía necesidad de esponja con la pared.
Era salpicré, era salpicré la casa.
Era salpicré. Una cosa que parecía que me habían rajuneado.
Claro, ya.
Y ahora el los azulejos en casa están como rajados.
Sí.
Y son un cuchillo.
Ah.
Son un cuchillo, te corta en feta.
Sí. No, pero entonces ahí...
Mismo hurga, ve el agujero, mete el dedo ahí.
También está ahí.
Casi sí, pierde sí, una mano.
Pero bueno...
Parece la mano de Urga en lo del vecino, tan grande que son las rajaduras.
Mire, ahí tiene distintas opciones. Una es cambiar el azulejo.
Ah, sí, usted arregla todo
lo obvio.
Con la guita
y lo otro, nosotros le vendemos unas especies de... De máscaras, debo decirlo nuevamente. Debo decirlo
todo
nuevamente.
Todo para el carnaval esta casa. Nos equivocamos. ¿Papel picado tiene? ¿Para el baño?
Una especie de adhesivo.
Ah, así. Una calcomanía.
Una calcomanía.
Ay, no,
del tamaño.
Calcomanía
del tamaño.
Tenemos la cocina con unos tomates que hacen, sí. Tienen con ojo. Unos tomates con ojo que hacen de acá.
Bueno, en el baño no son tomates los que tienen.
No, tenemos. ¿Qué tenemos?
Podemos poner pescaditos.
Pescaditos, pompones.
No, pero tiene que ser un vegetal con cara. Porque los pescaditos tienen cara.
Sí.
En cambio, el tomate no tiene cara. Yo no le como nada que tenga cara.
No, está bien.
Por eso,
no.
Si el tomate tuviera cara, no sería vegetariano.
No, o sea, usted puede poner esponjitas con carita.
Ah, mira que... Pero me da impresión.
¿Por qué
cuando,
le da impresión?
Cuando me baño, ¿vio?
No quiere caras. Ella no quiere
no
caras.
No quiero que me anden mirando cuando me jabón.
No, pero tenemos esponjitas también con manitos que se tapan los ojitos.
Pero
la calcomanía. La manito también de la impresión.
Nosotros antes, ella o él eran el loco o la loca de las esponjas o los esponjos.
De las esponjas.
Sí. Teníamos una esponja para cada día del mes.
Exacto. ¿Y para?
Ah, no, de la semana.
Y para cada miembro del cuerpo, miembros sí. Inferiores.
Pero
inferiores.
¿Cuántas esponjas tenía en la bañadera?
Bueno, 7 por empezar.
Claro, sí. Pero.
7 por 5, 35.
¿Y las tenía rotuladas? Las tenía rotuladas a las esponjas,
rotuladas?
Porque.
Sí.
Claro, me dices, una para cada día, una
sí,
para cada miembro. Una para...
Por ejemplo. Lunes, pie derecho.
Claro, era un juego.
Martes, mano izquierda.
Hundido.
Miércoles, y todo así. Ah, sábado, bueno. Martes 13.
Qué complicado. Sí,
no, todo en casilleros.
Casilleros, no. Entonces, el baño
no
como
es,
teníamos
no.
Nosotros. Daba gusto ir.
¿Y las esponjas con forma le gustaba a usted? De...
¿Tiene esponjas con forma?
No, con forma alegórica, sí.
¿Alegórica, por ejemplo, qué? Por ejemplo, la envidia.
No.
¿Ah, no?
¿Qué sé yo? El obelisco.
Ah, de esa teníamos.
Sí.
Pero no era una esponja, ahora que pienso.
Ella la usaba...
Sí.
En oportunidades
sí,
especiales.
Y para destapar la pileta.
Digámoslo así. Sí, no le digas así. No,
o tiene, por ejemplo, carita de payaso, que usted saca la nariz, hace presión y se transforma en otra esponja, en una segunda esponja.
Ah, es como sí, un transforme.
Le queda la concavidad, claro, le queda el agujero en la nariz.
Ah, señor.
Usted es un perverso.
No,
perverso.
Eso se vende, señor.
Respete a mi señora o a sí, mi marido.
¿A dónde me trajiste?
Yo no te traje, me trajiste vos, para eso sos mi marido.
Ahora soy tu marido. Señor, no le voy a permitir que delante de mi mujer...
Sí.
Usted emita esa cosa
lasciva. No, pero es así, pues...
Tiene razón, yo no le voy a permitir delante de mi mujer que haga lo que acaba.
Usted es un lascivo.
Pero, señor, puede
sí,
ser...
señor, el... nada de... Acá no queremos ningún archivo.
¿Pero qué archivo, señor? Lascivo. Le estoy ofreciendo esponjas con
no,
modelos...
No, señor, yo lo conozco a usted.
¿De dónde me conoce?
¿Usted piensa con el obelisco?
Conozco el tipo que usted representa.
¿Pero qué tipo represento, señor?
No,
le estoy...
Sí, señor.
Bueno, ¿qué va a llevar? A ver, ¿qué va a llevar?
Señor, ahora nada. No,
estamos asqueados, señor, con usted.
¿Asqueados de qué?
De esto. Recién, cuando ofreció el obelisco, le vimos la mirada.
Escúcheme, mire, ¿le puede decir al nene que saque el dedo de ahí?
Urga.
Urga, deja el mantel. Bueno, última... ya es tarde, pero podemos hacer una última consideración. Y... En la ropa,
sí.
Dice, no acumule ropa mojada ni húmeda dentro del baño. Porque yo, por ejemplo, no tengo canasto de la ropa. Ya le dije que
sí.
Hago todo mezclado. Pero la ropa que uno se saca, o las toallas, quedan bien, dejarlas sobre el piso del baño.
¿Hasta
entonces, hay unos días. Durante esos días, cuando usted entra al baño, ya incluso toda la humedad cuando usted se baña o algo, pisa esta ropa, antes de mandarla al lavadero o antes de lavarla, pisa y va secando el piso del baño y lo va limpiando.
Pero no, señor, eso
me
es una asquerosidad.
Que sí, que es así.
Sí, bueno, sí, ocurrirá, pero usted no puede usar eso para su cuerpo, es una asquerosidad tenerlo días
no,
y días.
Lo mando a lavar.
No. Él pero claro.
Todo lo que dijo.
Pero señor, aunque lo mande a lavar.
Es una cosa práctica.
No entendió lo que dijo.
Pero ¿cómo práctico, señor? Pase un trapo. No puede usar la toalla.
Está, ya es lo fácil.
Pero claro. No es lo fácil.
A usted le sobra el dinero, compra trapos.
Claro, trapo, un trapo tras otro. No, señor, hay que ahorrar incluso ese metal tan precioso que es el agua.
Pero no es un metal el agua,
señor. No importa,
señor.
Pero es tan precioso. Yo leí un artículo donde decía que mismo hay que tratar de lavarse con la menor cantidad de agua posible. Sí. Nosotros en casa, ¿no es cierto decirle?
Sí, nosotros ahorramos el agua hasta la más mínima expresión.
O sí, sea, se usa por ejemplo, el agua necesaria.
Si uno hace lo primero, no tiramos el inodoro.
No, pero fundamentalmente para bañarnos.
Para bañarnos directamente es...
Con la misma agua, digamos...
Nosotros dos, Ulga y el perro.
Claro.
Llenamos la bañadera una vez.
Y después lavamos el auto.
Todo con el mismo agua, señor.
Pero llega un momento de que el agua está viciada, vamos a decirle así.
Ah, vicio, sí, señor, bueno, vicio.
¿Cómo que no, señor?
Si empezamos así, con esa clase de cosas así, delicadeza.
No es delicadeza.
El planeta, la Tierra.
Se extingue.
No me acuerdo, yo leí un libro el otro día que no me acuerdo si era en 10 años... O en 2 millones de años, no me acuerdo.
Pero bueno, no es lo mismo.
Pero
señor.
Se va a terminar la vida aquí. ¿Por qué? Por tipos como usted.
No, señor, pero.
Sí.
Yo le estoy diciendo.
Usted se esconde atrás del anonimato, porque.
¿Pero qué anonimato?
Cuando se acabe el mundo, nadie se va a acordar de usted. Todos van a decir otra cosa.
¿Pero qué tiene que ver, señor? Yo le estoy diciendo.
Estuve leyendo un libro, ¿eh?
Pero está bien, yo lo digo.
Yo no me acuerdo si Pergolini o alguien.
No era.
Uno de Greenpeace era.
Sí.
Si no era Pergolini, era uno.
Señor, el agua es importante, pero también es importante el aseo.
¿Eh?
El aseo. El aseo personal.
Sí, y claro. Y nos
el mundo, al mundo no importa si uno está sucio.
Pero
el
sí,
día del fin del mundo nadie le va a preguntar si se bañó, señor. Entonces más vale ir ahorrando agua.
El día del fin del mundo está cerca, ¿eh?
¿Y cómo sabe usted?
Porque, no sé si fue ayer o antes de ayer. Yo nunca tengo muchas precisiones. ¿Sabe que vinieron los mormones a casa?
Ah, ¿también?
Y me dice el tipo, el de los mormones, ¿no?
Sí.
Me dice, se viene el fin del mundo.
¿Así le dijo?
Así nomás me dijo. Yo estaba, me acuerdo, estaba comiendo una bola de fraile, aquí se me quedó.
No es para menos.
Le digo, momento. Dice, le digo, y es hoy, le digo, porque, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas?
Sí. Yo me estaba bañando.
No, dice, pero ya son los últimos días, dice el tipo.
No, para colmo, al otro día, señor. Al otro día nos quedamos sin agua.
El fin del mundo.
Bueno, pero no es así.
Estaba el de los mormones, este se estaba bañando. Yo le grito, che, dice. ¿Qué? Dice, porque él me trata mal siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Me estoy bañando. No, se viene el fin del mundo. ¿Qué? Me dice, ¿en serio?
Y salí, yo medio ahí desnudo.
Salió con una toalla. Buenas tardes, dice.
Y el mormón en la puerta.
Sí.
Y él dice, se viene el fin del mundo, vístase.
Sí, claro, que no lo agarre así el fin del mundo.
Pero sí, total es el fin del mundo.
Viene el juicio final, están separando lo bueno de lo malo y aparece usted con una toalla.
Claro. Entonces me voy a vestir bien, me salgo.
Viste, sé que lo agarre por lo menos, no digo arrepentido, pero por lo menos vestido. Y si lo agarran sin arrepentir en calzoncillo, muchas posibilidades no va a tener, dicen de los mormones.
E inmediatamente.
Ahí me convertí yo.
Ah, ¿usted es mormón ahora?
Sí, mormona.
Mormona.
Sí. Y el agua de la bañadera la embotellamos toda. Total, claro. Estaba casi limpia.
Me la he bañado yo y el mormona.
Bueno,
¿se va a convertir o no, señor?
No, mire, ustedes vinieron a comprar una esponja.
Pero en realidad somos los mormones, sí. Y veníamos a que usted se convirtiera.
Se viene el
mire,
fin del
toda
mundo,
esta conversación
señor.
La tenemos siempre, lo vamos llevando al tipo hasta el tema del fin del mundo.
Bueno, está bien, ¿qué tengo que hacer para convertirme? A ver, ¿qué hay que hacer?
Bueno, tiene que firmar acá.
¿Cómo firmar? ¿Es un acto de fe?
Sí.
Sí, el fe es suya, pero no nuestra.
Le decía, no sé, de las propiedades.
Claro.
¿Cómo para que nosotros podamos seguir combatiendo?
Bueno, pero
¿usted
que
sabe por qué el mundo no terminó? pues lo estamos combatiendo nosotros, claro, el fin del mundo.
Ah, bueno, bueno.
Y para esto necesitamos
algo. A fuerza de influencia.
Entonces necesitamos...
Y si no fuera por nosotros, el mundo ya hubiera terminado.
¿Cuánto hace?
Ya hace por lo menos 5 o 6 años.
Ah, bueno, pero...
Sí,
con estas donaciones lo que estamos haciendo es detener el fin del
aceitando
mundo.
Aceitando algunos.
Bueno, déjeme primero ver cómo funciona esto, que yo vea mi fe fortalecida.
Bueno, mañana venimos.
No, pero no venga todos los días.
¿Cómo no venga todos los días?
Tenemos menos papel al día mañana.
¿Quiénes somos los mormones? ¿Usted o nosotros?
No, está bien, pero...
Venimos cuando queremos nosotros.
Pero yo no digo que no venga...
¿Tenés menos papel al día para mañana? Sí. A esta hora pasa.
Acá tenés que firmar, acá donde dice firma del convertido. Firma y aclaraciones, porque algunos ponen Sarasa.
No. Sí, tráeme el documento.
Pero, señor, todos estos papeles.
Fotocopia del documento.
Yo no tengo tiempo de llenar todos estos formularios.
Por eso venimos mañana, señor. Por eso es porque acá tenemos que limpiar para hacer un baile ahora que viene.
Sí,
tenés. ¿Acá lo va a hacer también?
Acá mismo. ¿Ves que están echando las viejas?
Sí.
Bueno, acá mismo.
Pero no tienen el paraíso prometido las viejas.
Bueno, pero mientras llegue ese momento lo hacemos aquí en este auditorio. Levante las manos el que se va a convertir esta noche.
Ahora sí, mirá.
Muy bien. Pausa.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la Radio Pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la Radio Pública.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En dos horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la Radio Pública, te respeta como oyente.
Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en el abrazo de siempre. Vos me conocés, yo soy Horacio Embón. De lunes a viernes, de 7 a 8 y media, mientras la vida late, nosotros arrancamos con noticias y con información. Sí, sí, el arranque, aquí, en la Radio Pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Una producción sin igual.
Los colonos no son quienes para gobernarse.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina. Ficcionada en radio.
¿Se puede saber el motivo de la colecta?
Es para comprar fusiles. Crónicas de la revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Necesito un grupo de hombres leales para llevar adelante una misión.
Moreno.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés. De 15 a 17.
Me las pagarán. Veréis cómo la revolución que habéis gestado se devorará lo mejor de vosotros.
Por Nacional, la radio pública.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
busca hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobre un monte puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír.
Eran Los Redondos en La Venganza Será Terrible, Tarea Fina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos desde el auditorio de Radio Nacional, ahora con mensajes del público aquí presente, sobre
sí. Por favor. Dolina, somos Pablo y Karina y venimos desde California.
¿A dónde están?
Hay algo tanto. Bueno, el hijo menor nació allá en Estados Unidos y cuando va en el auto...
¿De dice... dónde? ¿De qué lugar?
California.
Pero no de...
Los Ángeles. Cuando en el auto le dice, mami, poneme el señor que habla de monstruos y dragones.
No más.
Sí, que es usted ese.
Sí, sí.
Bien. Perfecto.
Bueno, ¿en qué han venido? ¿Qué me deja bien para...? Caminando. Caminando como... como Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que naufragó en el Golfo de México y se fue caminando hasta Los Ángeles, justamente. 8 años tardó.
Bueno, por la 66.
Sí. Eso sí, no hay que pararse a mirar vidrieras, porque entonces no llegas nunca.
Bueno, aquí alguien en un boleto de la CUTSA...
¿De la CUTSA? De Montevideo.
Sí. Manda saludos de... Saludos de Uruguay, así, globales.
En
¿sí?
global.
Bueno, les mando saludos a...
Levanten la mano los orientales.
Ah, un montón. Ahí están, hay varios que vinieron.
Siempre hay más, es igual.
Sí. Sí, sí. El titán del oeste le manda saludos a las dos chicas que están sentadas al lado de él.
¿Qué cuáles son? Levanten la mano a las dos chicas que están sentadas al lado de él.
El de buzo rojo en la tercera fila.
Aquel.
¿Vos? O sea... A ver, ¿cuáles son las dos chicas?
Esas.
Las dos que están al lado de él.
Buenas noches. Le mando saludo al tipo de al lado.
Bien.
Bueno, Brian y Tate mandan saludos para toda la gente del Bolsón.
¿A dónde están Brian y Tate?
Para el Bolsón.
El Bolsón, sí señor. El grupo Los Mojados del Uruguay pregunta si se puede sacar fotos con usted.
No señor, sí.
O se rompe la cámara.
No. Levante la mano que quiera sacarse fotos.
Nadie levantó. Ellos, los Uruguay.
Bueno, dale, dale.
Dolina, te habla Daniel. Traje a mi prima engañada para que entienda el por qué siempre voy a dormir tarde. Salúdala.
Bueno, ¿dónde está la prima de Daniel?
Ahí está, Daniel.
Hola.
Bien. ¿Qué tenemos acá? Bueno,
ya... Tele, Barton, lea algunos temas. Está haciendo la curación a este muchacho.
Saludos para papá Marcelo de Bariloche, su hija Agus, que está aquí presente.
Tengo miedo de preguntar para qué es la caja sordo. Hay una caja sordo y una que se pensaba.
Son donaciones para el pianista. Donaciones para los músicos que somos nosotros. Que estamos.
Bien, ya estamos, ¿no?
Sí, apúrese porque...
Sí, ya falta el 11.
Sí, listo, vamos directamente.
Y ya llega el auditorio de la radio pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. 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 Arnaldo. ¡Gansé! Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Bien, maestro. Aquí le piden Anclado en París, para Silvia Moreno.
Pero cambio por Madame Yvonne. Bueno. También podemos hacer Anclado en París si quieren.
Las que hacía el pollo, digamos.
Sí, que son las canciones con las que siempre nos acordamos del pollo Magda, digo, compañero que cantaba esta canción. Como él vivió en París, le gustaban estos tangos de París.
Han pasado 10 años. Que zarpó de Francia, Mademoiselle Yvonne, y solo es Madame la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la misonga florcita del lis. Ya nada le queda, ni aquel argentino que entre pate y tango alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, alondra gris. Tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Muy bien. Maestro, Ana le pide una...
Tirado por la vida de errante bohemia, estoy en Buenos Aires, anclado en París.
Este es anclado. Claro, pues si quieres se lo canto.
Ana le pide una samba, si puede ser de...
¿Una samba?
Agitando pañuelos.
Sacan de París, me llevan a...
A la pampa.
Olvidaré un carnaval, guitarra, bombo y violín. Agitando pañuelo te vi, cadencia al bailar airoso sentí. Agitando pañuelo te vi, cadencia al bailar airoso sentí. Bailé hasta el final, en Gualichao bailé hasta el amanecer, agitando pañuelo bailé. A agitando pañuelo bailé, y en mi vivirá aquel carnaval.
¿Estás agitando pañuelos? Una zambita de baile, mucho de peña.
Bien, maestro, aquí Mariela de Saavedra le pide Bettinotti. Ya que está,
¿y por qué no hacemos Pobre mi madre querida, Manuel?
Junto con Bettinotti.
Los pegaditos de José Bettinotti. Dale.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla, cuando el perdón le pedía. Desde el fondo de la noche la barriada se entristece, cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, zapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautiva mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Ay, la ra ra, la ra ra, la, 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 la.
Hagamos un dúo, Manuel, dale.
Habían pedido Barrio Reo en el
tema. Dale, vamos.
Viejo barrio de mi ensueño, ranchitos iguales, como Apolo los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amor.
Tenemos dos minutos, maestro.
Dos minutos, ¿qué quiere hacer, hermano? Canta, canta.
Acá habían pedido Calico Skies, por ejemplo, ¿puedes? Para Juan de Liniers.
Dale, dale.
¿Puedo hacer un poquitito?
Sí. ¿Ver?
Acá era.
Paul McCartney. Hermoso tema.
Bien, no sé si quiere una para despedirnos, el orangután. Qué gente averiguada tenemos.
Y nos vamos, nos vamos, maestro.
No, vamos a hacer alguna tropicado.
Ah, bueno.
Lo que tú quieras.
Bueno.
¿Quieres el tema tropical o el orangután que habían pedido?
No, a mí me gusta más. ¿Cuál le gusta más a usted? El orangután, no.
No.
¿Qué le dicen que anda pimpon, pimpon? Que con ritmo de maraca.
Ese puede ser, porque Jules tiene la maraca acá lista.
¿Para qué toque Jules? Ahí está, bueno, vamos a hacer. A ver, si querés podemos hacer otro antes, pero no importa, porque ya no hay tiempo.
¿Por qué no empieza una vez?
Momento, que estoy conversando acá con...
Estamos acá debatiendo con la señora.
Está todo lupo
esperando. No se crea tan importante.
Está todo lupo esperando.
Con ritmo de maraca y de bongo, es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, ven y necesita el cuarenta. Ritmo de maraca y de bombón.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
2:03, temperatura en Buenos Aires 9.5°, sensación térmica 8.2°, humedad 97%. El senador nacional Daniel Filmus criticó la actitud de Mauricio Macri y sostuvo que el jefe de gobierno porteño volvió a demostrar que no acepta la división de poderes propia de la democracia y que nuevamente le faltó el respeto a la justicia. Dijo que ahora no solo descalifica al juez que lo procesó, Norberto Yervide, sino también a los camaristas que confirmaron dicho procesamiento. Filmus recordó que no existen antecedentes en la ciudad de un jefe de gobierno procesado, menos aún por un hecho delictivo de tamaña magnitud. Agregó que Macri debería pedirles disculpas a los porteños, confiar en la justicia y pedir licencia hasta que culmine el juicio por las escuchas ilegales. Está vigente un alerta climático para la costa bonaerense, abarca el sudeste de la provincia, Río de la Plata exterior, zona ribereña del Río de la Plata y zona marítima adyacente. En el área de cobertura se registran vientos del norte con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.